Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de radio, radio de onda corta y de onda media, por supuesto, que nos escuchan desde Cuba, desde otros lugares del mundo, pero sobre todo nuestros fieles oyentes desde Cuba. Así que, bueno, pues dicho eso, pues les presentamos este tema fondo, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Olas de protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza se está extendiendo por varios centros universitarios de Estados Unidos y está provocando detenciones masivas de estudiantes. Las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido las universidades desde el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que dio inicio la campaña militar israelí en la Franja de Gaza. Bueno, cuando fue preguntado sobre las protestas universitarias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que condenaba tanto las protestas antisemitas como aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos.
Y el tema es complicado y el mundo entero. Yo estaba viendo también la televisión cubana y están pues constantemente poniendo las protestas acá en los Estados Unidos, en Universidad de Estados Unidos, las detenciones, por supuesto, de los alumnos y profesores que violan las leyes, las reglas, el reglamento de cada universidad. Y yo creo que el tema es complicado, por eso lo hemos traído al programa, para ponerlo en su justo contexto. Hay que hablar de Israel, hay que hablar del ataque que fue víctima Israel, hay que hablar de los palestinos, pero hay que hablar también de Hamás, porque los Palestina no es Hamás, aunque quien controlaba la Franja de Gaza era Hamás, pero el grupo terrorista que ataca a Israel, a los israelíes ahí en la frontera, es precisamente este grupo terrorista Hamás. Y como que al prolongarse el conflicto, bueno, pues ahora los conceptos quizás comienzan a enredarse, y lo estoy diciendo con palabras más fáciles, comienzan a enredarse, y creo que es bueno ponerlo en su justo contexto. Por eso hemos invitado al profesor Luis Fleischman, profesor de Ciencias Políticas y Psicología del Palm Beach College, aquí en el estado de la Florida. Profesor Fleischman, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer tenerlo.
Sí, un placer estar aquí con ustedes, Amado y José Luis. Profesor de sociología, todavía no psicología.
Sociología, lo escribí bien y lo leí mal, sociología.
Sí, algún día en el futuro quizás. Me va a hacer bien para el bolsillo.
Muy bueno, muy bueno.
Profesor, esto comenzó allá en Colombia y aparentemente ahora en casi todas las protestas se ven en las universidades. Una descripción de esta situación inicialmente de su parte, ¿cuál es?
Bueno, primero, empieza en Colombia, en realidad no, empezó desde el principio. Las universidades han sido un bastión, un caldo de cultivo de propaganda pro Hamás desde hace años. Yo diría en este momento casi una década y media, si yo voy para atrás, de por lo menos del año 2010, intentos de desinvertir de Israel, y es una campaña organizada, porque originalmente dijeron que el organizador de esta campaña de desinversión y protesta contra Israel y el apartheid empezó con una persona, pero en realidad no, es todo un sistema que está muy bien financiado y que no solamente abarca estudiantes, sino que abarca también profesores. Miles de millones de dólares han venido desde Qatar a través de una organización que se llama American Muslims for Palestine, que en realidad está ligada a Hamas, pero está ligada a la Hermandad Musulmana. Y la Hermandad Musulmana es un grupo extremista que existe desde el año 1928, hace casi 100 años. Es en realidad el barco madre, por así decirlo, de todas las organizaciones terroristas de alcance global que hemos visto, ¿verdad? Ellos dicen que ellos ya no están, que no apoyan al terrorismo, pero en realidad están apoyando todas estas ideologías. Estas manifestaciones son claramente pro Hamás y organizadas por entidades que están ligadas a Hamas. Por ejemplo, Students for Justice in Palestine, ¿verdad? Los Estudiantes por Justicia en Palestina. Se cree que es una organización estudiantil o un club cualquiera, pero no lo es. Cuentan con muchísimo dinero y cuentan incluso, yo creo, que con gente que organiza y que está pagada, ¿verdad? Y estos son agitadores de afuera. Incluso ahora en Colombia lo que vemos son también, el nivel de organización es tal que no puede haber sido solamente los medios sociales o los estudiantes ahí. Y en este momento lo que está sucediendo en Colombia ya es el colmo, porque Colombia está negociando con estos estudiantes agitadores, ¿verdad?, que crearon un caos terrible, y a cambio los estudiantes dicen, sí, nos vamos a volver, o sea, vamos a volver a las aulas tranquilos y ustedes desinvierten dinero de compañías que hacen negocios con Israel. O sea, están negociando igual que jamás está negociando ahora por los rehenes. Estamos en una barbarie que es de no creer directamente, que es de no creer.
Ahora, profesor, vamos a entender esto, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, José Luis también, mi colega también, de cubrir muchas cumbres de presidentes, cumbres mundiales, de cualquier entidad, la cumbre mundial de presidentes, cumbres iberoamericanas, cumbres panamericanas, etcétera. Y realmente siempre en todas estas cumbres están los llamados, los contragobiernos, las personas que no están, que se trasladan de país en país. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Seattle, aquí en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países latinoamericanos, los antigobiernos que siempre van a protestar. Estamos hablando de que esto puede ser una organización a ese nivel, pero dentro del estudiantado universitario estadounidense.
Sí, totalmente. Es de ese tipo, son de esas tipas de organizaciones no gubernamentales que están ahí para agitar. Y se necesita mucho. Coordinar todo esto es un trabajo permanente. Uno no puede ir y trabajar en, no sé, trabajar en Publix o trabajar de mozo, trabajar de contador o de abogado durante el día y organizar cosas en la noche. No, esto es algo que se trabaja 100% del tiempo. O sea, sí, exactamente, es algo muy parecido a todas estas agitaciones que hemos visto, como tú dijiste, en Europa. Ojo, es también un grupo también de organizaciones. Por ejemplo, tenemos a Jewish Voices for Peace. Te doy un ejemplo. Jewish Voices for Peace es un grupo que tiene una identidad judía, ¿verdad? Según ellos, son judíos que están en realidad en favor de Palestina, ¿verdad? En favor de la paz, pero en realidad no están en favor de la paz, están en favor de la destrucción del Estado de Israel. Entonces, y esta gente, como dicen que son Jewish Voices for Peace, o sea, son voces judías por la paz, reciben dinero de George Soros, de la Fundación Rockefeller y de otras fundaciones que se creen que es una organización por la paz, cuando en realidad es una organización pro Hamas. ¿Ah? O sea, y eso genera un problema. Y cuando ellos identifican, por ejemplo, qué sucedió la noche de Pascua, del Passover, la noche de la Pascua judía, ellos estaban en el campo de protestas en Colombia, hicieron una cena de Passover, o sea, una cena de Pascua judía. Y es una forma de decir, nosotros que somos judíos, estamos en favor de la protesta, es lo que llama el cese de fuego, que en realidad el cese de fuego es desarmar a Israel, es eso lo que es. Y lo que están haciendo es cubriéndose con una identidad judía que nunca tuvieron, simplemente para achacar y para acosar a Israel. Es como si yo te dijera, mira, yo como cubano, es como si alguien te dijera, yo como cubano apoyo al castrismo. ¿Cómo como cubano apoyas al castrismo? No todos los cubanos apoyan al castrismo, yo diría que la mayoría no. Vos apoyás al castrismo porque, como individuo, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta gente entonces se disfrazan de cubano, ¿no? O son cubanos, usan la identidad cubana para decirle. Y aquí estamos viendo lo mismo. Son gente que bajo el disfraz de su identidad judía tapan lo que es algo claramente antisemita y destructivo y nihilista del pueblo judío y del Estado de Israel.
Claro. Los estudiantes están pidiendo, profesor, a las instituciones que rompan lazos financieros con Israel. Esto, ¿qué consecuencia puede tener en la educación universitaria, por ejemplo, lo que estamos viendo?
Bueno, primero es lo más anti crítico que uno puede estar. O sea, uno en las universidades toma en cuenta todas las voces, ¿verdad? Israel es un Estado legítimo, o sea, fue creado por decisión de las Naciones Unidas, ¿verdad? En un proceso legal legítimo, y acá lo que están haciendo es alienando, o sea, lo que están haciendo es violando los derechos de académicos israelíes, porque ellos lo que piden es terminar, o sea, no contratar académicos israelíes, no tener ninguna relación con universidades israelíes, ¿verdad? Y encima usan violencia, que es totalmente ilegal, para acosar estudiantes judíos. Segundo, ¿desde cuándo un estudiante que paga por estudiar ahí tiene derecho a decir dónde la universidad va a invertir? Claro. Eso es otra cosa. Pero esto es un boicot, es una política nazi de segregar a Israel, ¿verdad? Sin ningún tipo de estándar claro, porque no es que ellos están segregando, por ejemplo, a Sudán, donde miles de personas están muriendo día a día, ¿verdad? Y encima la mayoría de esos son de raza negra, donde no hemos visto a Black Lives Matter, por ejemplo, protestar. Sin embargo, Black Lives Matter está ahí presente en las protestas anti-Israel. Pero eso es aparte. Claro. ¿Cómo se están tratando a otros países? ¿Acaso a Irán lo están tratando igual que a Israel? O sea, esto no solamente que es algo ilegal, inconstitucional, sino también es algo totalmente inmoral. O sea, las consecuencias es un precedente para que Estados Unidos se vuelva un país segregacionista de vuelta, como lo fue antes con los negros, esta vez sería con los judíos. Esto es, si esas demandas son respondidas, que no van a ser respondidas. Asumo que no van a ser respondidas.
Bueno, tengo una pregunta que hacerle. Yo creo que protestar contra lo que Israel pueda estar haciendo en la franja de Gaza es muy, yo diría, muy muy aceptable para una persona que
legítimo,
no es...
Legítimo, sí.
Muy legítimo, esa es la palabra, gracias. Es muy legítimo para una persona que no esté de acuerdo o que crea que Israel está respondiendo con una fuerza totalmente desbalanceada al incidente que ocurrió en el pasado año, octubre del pasado año. Eso es legítimo. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre las protestas que estamos viendo en las universidades estadounidenses? Porque yo perfectamente, yo pudiera protestar o manifestarme en contra de Israel en este momento y decir, basta, no, que no se le vaya más la mano, es hora ya de negociar, es hora, la destrucción es demasiado grande. Yo creo que eso es legítimo, pero de ahí a pasar al antisemitismo, yo creo que hay un gran paso, o es un paso muy pequeño que yo creo que se está dando en las universidades. ¿Cuál es su punto de vista entre la protesta por lo que está pasando en la franja de Gaza con los ataques de Israel y las protestas que se están llevando a cabo acá, sobre todo en universidades?
Bueno, yo creo que las protestas son simplemente para salvar a Hamas. O sea, esta vez no es una protesta, porque te voy a decir una cosa, en este momento ni siquiera en Gaza, ¿verdad?, hay guerra. Lo que hay son como operaciones aisladas. Son operaciones militares aisladas, todavía no se entró a la zona de Rafa. En este momento hay como una calma, se tiene que decidir qué va a pasar, eso sí, todavía no se decidió. Si se habla de protestar para que Israel negocie, Israel ha negociado para que liberen a los rehenes, incluso ha aceptado liberar prisioneros que están condenados a cadena perpetua o a varias cadenas perpetuas por asesinato, y sin embargo fue Hamás que ha dado la espalda. O sea, es Hamás la que ha dicho no, no, no y otra vez no. Entonces, ¿por qué están protestando esta gente? Están protestando por lo que tú dijiste antes, para, digamos, cortar que las universidades cortan toda la relación financiera con Israel. Pero no están realmente, no están pidiendo un cese de fuego simplemente, no están pidiendo una negociación simplemente, están pidiendo simplemente la eliminación de un Estado, el aislamiento de un Estado y finalmente a donde aspiran es a su destrucción.
Protestar por los ataques de Israel a la franja de Gaza es legítimo, en su opinión.
Protestar por cualquier cosa es legítimo. Claro. Como es legítimo protestar por el gobierno cubano o por cualquier otra cosa o protestar por alguna política americana que no les guste a alguien. O sea, protestar yo no digo que no es legítimo, pero acá hubo violencia. Esto no es simplemente protesta. Y ahora yo sigo también los medios sociales. Acá se sumaron también grupos nazis, grupos que son supremacistas, que se acoplan a esta ola de izquierda, ¿verdad? Entonces es y el hecho de que, por ejemplo, estudiantes judíos, que un rabino le haya dicho a los estudiantes judíos después de la cena de Passover, de Pascua, quédense en sus casas, no vuelvan al campus, porque nadie puede garantizar su seguridad. Incluso Columbia dijo que no podían garantizar la seguridad de los estudiantes judíos. Entonces, ¿qué hizo Columbia? Convirtió las clases virtuales. A virtuales. O sea, también tuvo una actitud cobarde. La misma actitud cobarde, perdón decírtelo, que tuvo el presidente Biden. Porque Biden, en este momento, los que están siendo victimizados son los estudiantes judíos, ¿verdad? Y es el Estado de Israel. Y él viene a decir, bueno, y también él condena a aquellos que desconocen el problema palestino o desconocen a los palestinos. Una cosa así. Yo quiero ver si aquellos que desconocen a los palestinos hicieron protestas con violencia o acosaron estudiantes islámicos o iniciaron una campaña de islamofobia. No lo hicieron. Entonces la condena de Biden es totalmente vacía. Y en realidad el hecho de que él sea tan tímido en su forma de condenar al antisemitismo, que no lo fue cuando sucedió lo de Charlottesville, estimula más a esta gente a seguir. Dice, bueno, si seguimos protestando, por ahí vamos a llegar a más.
Pero también el presidente Biden ha hecho el esfuerzo divino para mantener las ayudas a Israel. O sea, por otro lado...
Correcto. Y hoy mismo firmó el paquete de ayuda militar a Israel. Exacto. O sea, ahí te das cuenta, ahí se dan cuenta ustedes. ¿Por qué él firmó el paquete de ayuda a Israel? Porque sabe que Israel es un aliado, porque Israel está en el frente combatiendo a los terroristas que mañana, una vez que ellos terminan con el Estado de Israel, van a seguir con Occidente. Y de hecho ya hubo ataques sin Occidente. No nos olvidemos del 11 de septiembre, que parece que todo el pueblo americano se olvidó del 11 de septiembre. Entonces, ¿por qué le está dando esa ayuda? Le está dando esa ayuda porque Israel es un bien estratégico para Estados Unidos, ¿verdad? Es un bien estratégico en la lucha contra el terrorismo. Y incluso no solamente Estados Unidos considera a Israel un bien estratégico, también los países del Golfo Pérsico y hasta Arabia Saudita, enemigo acérrimo tradicionalmente de Israel, considera a Israel un bien estratégico. Y eso es lo que Biden tiene que explicarle al público. No decirle que que todos estos agitadores patoteros, estos hooligans que están protestando, tienen un punto, como lo dijo. Sí. Ahí está la debilidad de la administración. Y fue Bill Clinton, justamente, que en una cena de levantamiento de fondos, él dijo, lo que hace el presidente Biden es correcto, es apoyar a Israel y a la vez presionar a Israel para que se minimicen las fatalidades. Y ahí un poquito Biden empezó a cambiar con eso, pero estaba muy, muy tímido. Entonces eso genera un problema. Cuando uno no reacciona con firmeza, estimula más a la gente que es radical. Y esta gente es radical.
Claro, el paquete de ayuda salió de la Casa Blanca. Tardó meses en que se llevara a votación, pero finalmente es una victoria de la Casa Blanca, tanto para Israel como para Ucrania y también para Taiwán. Profesor, con estas protestas, las universidades están midiendo la línea entre libertad de expresión y el orden. Aquí la cuestión también está en la libertad de expresión en Estados Unidos.
Totalmente. Pero ahora, ¿qué pasa? Libertad de expresión, no hay ningún principio, por más moral que sea, que es absoluto, ¿verdad? Yo puedo tener la libertad de expresión que quiera, pero si yo salgo a la calle y digo, hay que asesinar a todos los venezolanos, doy un ejemplo, ¿verdad? Que viven en Miami, ahí ya estoy haciendo peligrar la vida de mucha gente, ¿verdad?
Bueno, no, hay una frase muy común en Estados Unidos, hay libertad de expresión, pero usted no puede gritar fuego dentro de un cine.
Totalmente, y es lo mismo. Si uno grita, y como hizo Bauman, que es otro radical en el Congreso, que puso la alarma, eso que libertad de expresión es, bueno, no importa. Entonces, totalmente. Entonces, con la libertad de expresión también hay un elemento de responsabilidad y de orden, como tú bien dijiste. Claro. Entonces, el orden no puede ser violado, porque en el momento que se viola el orden, está el caos y la anarquía general. Y eso es lo que está pasando en todas las universidades. Empezó en Columbia y como un efecto dominó pasó a Brown, y pasó a Yale, y pasó a Emerson, y pasó a no sé cuántas universidades. Entonces esto es algo que ya que, en mi opinión, si tú me lo preguntas a mí, es una cuestión de seguridad del Estado. O sea, la misma forma que la Segunda Enmienda, El derecho a portar armas tampoco es, tiene un valor absoluto. Lo mismo con la libertad de expresión. Lo mismo con la libertad de expresión. Y es esto lo que se tienen que cuestionar y no gritar libertad de expresión, que fue todo lo que hasta ahora los presidentes de las universidades han dicho. Y lo vimos en el bochorno de los testimonios en diciembre, con la presidenta de Harvard y del MIT y de la Universidad de Pensilvania, digamos, prácticamente diciendo que el antisemitismo era una legítima expresión o una expresión que estaba cubierta por la libertad de expresión, claro. El principio de libertad de expresión, perdón por mi redundancia.
Fue unas declaraciones que hicieron a un panel del Congreso, estos tres presidentes universitarios.
A un panel del Congreso, que hasta los demócratas también estaban de acuerdo con todo eso, ¿viste? Y lo mismo, la mayoría de los demócratas votaron por el paquete de ayuda a Israel también, con la excepción de Bernie Sanders y ellos sí, y toda esa gente que todavía no tiene idea, ni siquiera tienen idea de lo que es el interés nacional norteamericano.
En ambos partidos hay extremos que quizás están afectando el desenvolvimiento de ambos partidos. Le pregunto ya para finalizar, más allá de las protestas, vamos a Israel. Esto tiene que tener un fin, profesor. ¿Cuál será el fin?
Esa es una gran pregunta y yo creo que es ahí donde está la deficiencia más grande. Vamos a poner los dos. Biden dice hay que crear la solución de dos estados. Todo muy lindo.
Pero eso es a largo plazo.
Sí, a largo plazo. Pero ¿con quién creas la solución de dos estados? ¿Acaso hay una autoridad palestina que lo pueda hacer? Esperemos que sí, pero no sabemos. Porque recordemos, la autoridad palestina colapsó hace 20 años, después de la segunda intifada, en el año 2000. Entonces ahora tenemos tenemos lo que dice Netanyahu, que Netanyahu dice no y no sugiere nada. Y eso es un problema también. El primer ministro Netanyahu, al no sugerir nada, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que, a ver quién reemplaza a Hamas. Nadie reemplaza a Hamas. Los israelíes no quieren estar en Gaza. Entonces suceden cosas como estas evacuaciones parciales en el norte de Gaza, que después vuelve, o hay caos total, una anarquía total, o vuelve gente de Hamas, como sucedió con el hospital Shifa. Entonces ahí es donde Netanyahu tiene que tener una visión política, una visión de solución permanente, que no la tiene, no sé si le falta la imaginación o le falta la voluntad o está pensando en cómo sobrevivir políticamente. O sea, él, hay mucho lo que decir de la actitud del primer ministro Netanyahu. Pero todas esas acusaciones y toda esa vilificación del Estado de Israel está totalmente fuera de lugar.
Profesor, muchísimas gracias. Profesor Luis Fleischman, profesor de Ciencias Políticas y Sociología del Palm Beach College.
Gracias.
Muchísimas gracias, profesor.
Un placer estar con ustedes, Amado y José Luis.
Cómo no.
Hasta aquí Tema a Fondo.